Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima Maritza. ¿Y quién es ella? Ella es psicóloga clínica, terapeuta inductiva, tanatóloga y, bueno, está certificada en atención a mujeres víctimas de violencia. Por lo tanto, hoy traemos un súper tema: consejos para mantener a tus hijos lejos de las adicciones. Bienvenida, mi queridísima Maritza, ¿cómo estás?
Hola, Brenda, muy contenta de estar aquí en tu programa. Es el primer programa que tengo contigo. Estoy, confieso, algo nerviosa, emocionada, agradecida por esta invitación de tu parte. Y bueno, el tema del día de hoy es muy importante, sobre todo en la actualidad, donde hemos estado viendo que se están manifestando muchísimas problemáticas a nivel familiar, personal, social, que es el tema de las adicciones. El día de hoy les traigo un tema que es aparentemente muy sencillo, porque van a ir viendo cómo lo vamos a ir manejando. Estas recomendaciones que como papás o como personas que cuidamos niños, abuelos, tíos, hermanos, podemos ir implementando desde la niñez para ir llevando a nuestros niños de alguna forma para que cuando lleguen a esta etapa tan compleja que es la adolescencia, de alguna manera lleven como un blindaje, una protección emocional para que sepan responder de manera más asertiva, más empática, más congruente al enfrentarse a situaciones de riesgo que tan continuamente se presentan en la adolescencia.
Así es, mi querida Maritza. Y sí, definitivamente tú que nos estás viendo, o tienes un sobrino, o tienes un vecino, digo, porque hay gente que dirá, bueno, es que yo no soy mamá, o yo no soy papá, pero bueno, tienes sobrinos, a lo mejor, ¿no? Tus amigos ya tienen, y esto inicia, como bien nos comentas, desde la niñez, ¿no? Vamos a ir inculcándole para cuando lleguen a la edad adolescente, pues la situación no sea de que ya tengo la bronca, ¿no? Sino va a llegar la edad adolescente y prácticamente casi casi puedo asegurar que no vas a tener esta bronca porque ya lo pretrabajaste, ¿verdad?
Es bien importante esto que acabas de decir, porque de verdad en esta etapa es muy importante el tiempo que tú inviertas en la formación de los niños, en generar este vínculo como cuidador, como padre, con los pequeñitos, que se va a ir desarrollando a través de toda su vida, todo el tiempo, y el cariño que tú le inviertas en este momento va a tener grandes frutos, te va a quitar muchos pesos de encima, muchos dolores de cabeza, angustias, preocupaciones, tragedias. Todo lo que tú inviertas ahorita en tus niños es muy importante, y te decía hace ratito, Bren, hay que hacerlo desde la conciencia, desde el amor. Empezar a conectarnos con nosotros mismos para poder conectarnos con otras personas y sobre todo con los niños que son tan empáticos. Ellos se dan cuenta de todas las incongruencias que tenemos como adultos. También te comentaba que este fenómeno amplio, el tema de...
Se te fue un poquito el interés, ¿no? El internet, mi querida Maritza. Pero, bien dices, es un tema muy amplio y me encantaría que entráramos en materia por cuestiones de tiempo. ¿Qué te da? ¿Qué te parece si nos vamos al número uno? Recuerden, yo aquí se los voy a estar poniendo en comentarios. Y el primero es, empieza poniendo el ejemplo.
Así es. Uy, pareciera que, ay, pues qué fácil, ¿no? Poner el ejemplo, pero es la primera recomendación y yo pienso que es la más
difícil.
Muy, muy difícil porque los niños aprenden de lo que ven, de lo que observan, aprenden de los otros, del ejemplo que les damos. Podemos pasarnos dándoles todos los sermones del mundo y regañándolos, digamos, sermoneándolos, como dicen ellos. Pero lo que se les va a quedar muy claro es lo que ven a través de nosotros. Tenemos que ser muy congruentes como adultos en lo que les estamos enseñando a los niños. Ellos ven de lo que aprenden de lo que ven, de lo que observan de nosotros. Hay algo que se llama metacognición, que es la información que ellos están adquiriendo, no nada más de la palabra, de lo que el adulto le dice, sino de lo que observa del papá, de la mamá, de sus incongruencias. Y bueno, yo te voy a ir dando algunos tips que pudieran ir como papás implementando para que se dé esta parte. Por ejemplo, ¿qué sucede que tú como papá, como mamá, cuando tienes un problema estresante en el trabajo, de pareja, alguna situación que se te sale de las manos, tú cómo afrontas esos problemas? Hay muchos papás.
Se nos está yendo el internet, nos quedamos en hay muchos papás. Y ahí se quedó mi queridísima Maritza, creo que está teniendo problemas con la conexión. Ahora sí que Metatron, más espacio, por favor, a nuestros ángeles y arcángeles que siempre están con nosotros. Vamos a pedirles más espacio para que mi querida Maritza pueda conectarse. Pero mientras tanto, mira, ¿no? Si nos adoran, ¿vieron qué rápido llegó? Ok, te nos fuiste un poquito, pero
¿Hasta dónde se escuchó?
En nada. Pero mientras tanto, yo quería dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo muy claro con Gabriel, ¿no? Todo lo que yo hago y lo que el papá hace, él lo hace. Y Gabriel tiene un año, ¿no? Entonces, él ya pone su ropa sucia en su lugar. Él ya pone su pañal sucio en su lugar. Y todo en casa tiene su lugar. Cuando se sale del lugar, él va y lo acomoda. Y un ejemplo, ¿no? Ayer estaba una muchacha haciendo la limpieza en la casa y yo tengo un lugar donde tengo una bolsa que voy poniendo la basura de la cocina y la saco al finalizar el día. Entonces la muchacha la quitó y él la vio donde la tenía, la muchacha la agarró y bueno, quién sabe qué renegó, ¿verdad? Porque todavía no dice palabras. Y fue y la colgó, inclusive, o sea, es muy alto donde está para colgarla para él, pero como pudo de puntitas y colgó los dos asas de la bolsa. Entonces voltea a la muchacha y me dice, wow, qué inteligente es el niño. Dice, señora, ¿me puede dar otra bolsa? Porque si la quito, Gabriel va a volver a ponerla. O sea, ¿no? Entonces, date cuenta, es un niño de un año, 6 meses, y él ya sabe dónde van las cosas, ¿no? Entonces, es poner sus cosas en su lugar. Desde ahí él ya tiene una disciplina. Y esa disciplina, obvio, es porque la ve que papá y mamá la hacen. Pero, ¿qué viera si papá y mamá tiran las cosas? Si papá y mamá se pelean, si papá y mamá gritan, si papá y mamá... Podemos poner, ahora sí que la experta eres tú, ¿no? Mil de ejemplos. Pues, ¿qué es lo que entonces, en realidad, hiciera Gabriel y tiene un año?
Así es. Y fíjate, desde chiquititos, ellos ya te están observando, te están aprendiendo las conductas y repiten las mismas conductas, porque para un niño, y sobre todo tan pequeñito, papá, mamá, es como su espejo. Ellos se ven, ellos se miran a través de sus padres y todo el tiempo están aprendiendo sobre de ellos. ¿Cuántos papás hay, por ejemplo, que van a una fiesta y se llevan a los pequeñitos y se ponen a tomar y el niño acostado, dormido, porque ya es las 2, 3 de la mañana y el niño ahí lo tienen acostado y le abre sus ojitos y ve al papá tomando, gritando, discutiendo? Esas son imágenes, son recuerdos que se les quedan desde, sí, para siempre. Y aunque hay algo muy importante que vamos a ir viendo y desarrollando en el tema de que infancia en sí no es destino, cuando llegamos a una edad adulta, tenemos la responsabilidad ya de nosotros mismos, pero para esto se necesita una toma de conciencia, se necesita apoyo terapéutico, se necesitan hacer modificaciones de creencias y demás para poder modificar todo esto que de niño nos impactó. Claro. Entonces, bueno, como el programa de hoy es preventivo, yo te pregunto a ti, papá, mamá, que me escuchas, abuelo, ¿tú qué haces? ¿Qué conductas tienes que no te gustaría que tus seres queridos, que tus niños adolescentes repitieran? Esto de poner el ejemplo, de verdad que es un trabajo muy importante, muy fuerte, porque es hacer una introspección de yo como papá, como cuidador, ¿qué estoy haciendo y que mi hijo me está observando y que me puede aprender. Por ejemplo, aquí traigo unos tips. Dice que cuando, un consejo es que cuando tú hables con tus hijos, no les cuentes anécdotas graciosas del consumo de las adicciones, del alcohol, que ellos no asocien esta parte del consumo con algo positivo. Muy por el contrario, es que tú les menciones casos trágicos o casos de toma de conciencia, que ellos enseñen a pensar por sí mismos, esta parte de la metacognición, que tú les vayas ayudando a hacer conciencia y a ser críticos ante este tipo de situaciones. Y ellos lo van a ir viendo, lo van a ir aprendiendo durante todo el transcurso de su vida, sobre todo en la etapa del preescolar, primaria y secundaria, que es muy importante para ellos. Ellos te están observando. Si, por ejemplo, algún día vas a una fiesta y tomas, no manejes. Que ellos empiecen a observar este tipo de conductas, de aprendizajes. No manejes. Si van con una persona que tomó, no te subas al carro y dile, explícale todo a tu niño. Tú piensas, bueno, está chiquito, no entiendes. Sí lo entiende. A su manera lo va entendiendo y conforme va pasando el tiempo, todos esos aprendizajes que integró los va relacionando con la vida cotidiana, con experiencias de otros amigos, de otras familias, de otras situaciones que se le van presentando en la vida y digamos que se va creando como un andamiaje donde el aprendizaje lo va sumando, lo va fortaleciendo para que cuando llegue una situación que él tenga que tomar decisiones, él ya traiga una información atrás y sepa qué hacer, sepa decir que no. Ahorita vamos a ver esa parte de lo importante que es enseñarle a los niños a saber decir que no. Sí, enseñarles a tener esa congruencia, pero como padres, si no tenemos congruencia desde que los estamos criando, educando, ellos les cuesta mucho más trabajo ser congruentes consigo mismos.
Exacto. Y bueno, por acá nos dice mi queridísimo Albert, saludos, psicóloga Maritza, bien empoderada, como siempre.
Saludos, mi querida.
Oye, por acá nos vamos a ir al paso 2, y el paso 2 nos dice, conoce con quién anda tu hijo. ¿Cuántas veces no sabemos, no? Mi amiguito de la escuela y pues trabajos de la escuela y no sabes ni con quién anda, ni a dónde va, ni nada, ¿no, Maritza?
Súper importante este tip, porque como papás tenemos que estar muy atentos, saber con quiénes se juntan nuestros hijos, sobre todo desde la adolescencia, estar pendientes de quiénes son sus amigos. Eso es una, digamos, es como una clave muy importante para conocer los gustos de nuestros hijos, sus intereses. Recordemos que cuando están en esta etapa, sobre todo de la secundaria, ellos ya están en una búsqueda de su identidad, de pertenecer a un grupo, de reconocerse ante los demás, a intentar independizarse un poco de la familia, buscar su propia familia, su propio grupo social. Entonces, si tú empiezas a saber con quién se junta tu hijo, puedes tener idea de todos los intereses que él puede estar teniendo en ese momento y poner atención a lo que él está haciendo. Una manera es que continuamente le pidas a tus hijos que inviten amigos a casa. Entiendo que muchas veces hay papás que trabajan, que llegan cansados, que lo que quieren es dormir, no quieren saber de nada, quieren desconectarse del mundo. Y pues los adolescentes suelen ser muy hiperactivos, ruidosos, por así decirlo, ¿no? Entonces a veces los papás dicen, no, ahorita no quiero a nadie en casa, o salte, vete, te doy permiso, ¿no? Entonces de esta manera, de alguna forma, estamos bloqueando esta conexión, este conocimiento que tenemos de tener sobre nuestros hijos y que después nos va a hacer bien mucha falta saber cuando empiecen a aparecer esos focos rojos, estas banderas rojas, de claro, que ves a tu hijo que no anda muy bien y no sabes a dónde se fue, con quién anda, quiénes son los amigos. Entonces, ya inclusive desde que ellos están pequeñitos, podemos procurar buscarles espacios donde ellos puedan interactuar con niños que tengan intereses similares a lo que él quiere, él busca, ¿no? Y buscarles claro. espacios como seguros para que ellos puedan desarrollarse y puedan nosotros hasta cierto punto estar pendientes e influir en sus amistades.
Así es. Fíjate, aquí a mí algo que yo lo practicaba y como consejo, ¿no? Desde que eran chiquititos, invitaba, por ejemplo, a mi hija, ¿no? Invitaba a sus amiguitas y les decía yo, vamos a hacer día de spa. Y yo era la que les hacía el spa. Entonces, yo interactuaba con ellas, yo jugaba con ellas y observabas la temática, ¿no? Empezabas a entender un poco más el mundo de tu hija, ¿no? Y bueno, lo hacía mucho con mi hijo y en realidad a veces eran muchos amigos. A lo mejor no podía interactuar tanto como hacerles un día de spa y, ¿no? y ponerles pepino porque pues eran niños y que corre y que ve. Pero bueno, ahí me dedicaba a llevarlos y traerlos a sus actividades de hombres, ¿no? Y poder llevar a sus amigos al básquet, al fútbol, a todo lo que hacía. Y compartir con él. O sea, estar presente. Muy probablemente no podía interactuaba tanto como lo pude hacer con la niña mujer, pero siempre estuve presente en todas sus actividades y era de las mamás que llevaba y traía a otros muchachos, obvio, ¿no? Otros amigos del mismo deporte. Entonces creo que eso es bien importante, ¿no? Involucrarte desde que están chiquitos, porque ellos ya saben que cuentan contigo, inclusive el entorno, el alrededor, ya saben que es un niño que está cuidado, está, ¿no? Vigilado. También por ahí es importante, ¿no? Porque a veces sí. No nomás es en el interior, sino también gente que está ahí nomás viendo a dónde.
Exacto. Y esto que tú haces de interactuar con otros padres de familia es un factor de protección también, sobre todo cuando llegan a la etapa de la adolescencia y que ya sabes, ¿no? Las fiestas de 15, que ya empiezan los niños a querer salir y llegar más tarde a casa. Esa interacción con los padres de, ¿sabes qué? Yo los llevo, tú los recoges, o hay alguna situación en la comunicación con unos y otros, es como una manera de protegerlos también, de estar pendientes, que haya más ojos, más manos, más personas cuidando de los hijos de todos, que eso es lo ideal.
Ahí sí te voy a quedar mal, Maritza. Porque cuando mis hijos eran, bueno, mi hijo, ¿no? Le tocó, a él sí le tocó en México lo que eran los 15, pues yo lo llevaba, me regresaba a mi casa y me dormía. Yo le decía, háblame cuando, y háblame, nunca le di un horario, era háblame, pero él sabía que no podía salir de ese lugar, que debía de estar en ese lugar, ¿no? Entonces, yo siempre les dije que ellos tienen siempre el sí. Ellos solo se quitan el sí con sus acciones, ¿no? Si yo supiera que entonces tomaba, entonces fumaba, pues bueno, a la próxima ibas a tener limitaciones, pero era un niño que le encantaba bailar, ¿no? Entonces de repente me podía hablar a las 11 y me decía, mamá, las mamás no dejan bailar, está la pista llena, mejor ven por mí, ya me aburrí, ¿no? No podía ser que me hablaba a las 3, 4 de la mañana porque luego hubo after y llevaron tacos y no sé qué y bailó y bailó. Y créeme que yo me dormía, inclusive en ocasiones le tenía que hablar al celular de mi hija porque yo no escuchaba mi celular. Hasta eso, o sea, yo lo encargo con su ángel de la guarda, ahí está en su cargo y confío en que él va a estar bien, ¿no? Ay, porque no esté bien, ¿no? Está protegido. El punto es cuando perdemos este vínculo, creo que también es bien importante tener este vínculo y a lo mejor me salgo un poquito y me voy más al área espiritual y de la fe, pero sí, definitivamente esto ayuda muchísimo. Yo tenía mis reuniones con mis amigas y, no, yo a las 12 fui y no quería, y que no sé qué, yo mejor me quedaba calladita, porque ese día había ido como a las 3 por él, ¿no? O sea, sí,
bueno. Así como que... Pero es que esto que tú mencionas también se da, y viene de hecho más adelantito, que es la comunicación con tu hijo, ¿no? El conocimiento que tienes de él, la confianza que hay en él. O sea, uh-huh. Es algo que tú has ido formando. Ese vínculo, esa confianza, esa seguridad que tú le has dado, lo has ido formando desde pequeño o desde un tiempo para acá. O sea, estás consciente de eso, ¿no? Pero De pronto sí, sí es recomendable que tengas un conocimiento de con quién se junta tu hijo, y otra manera es hablando con él, volvemos a la comunicación. Claro. Preguntas tan simples como ¿quién es tu mejor amigo? ¿De dónde lo conoces? ¿Qué es lo que te gusta de él? ¿Por qué te sientes a gusto con ese amigo? Tráelo a la casa un día, invítalo a una carnita asada, a comer, a un cumpleaños. Que empieces a dialogar y conocer un poco más los intereses que tiene tu hijo y la influencia que puede tener estas amistades en tus hijos, ¿no? Porque claro, de pronto ellos platican cosas y te das cuenta si por ahí pudiera haber una situación más grave, de algún riesgo más grave.
Sí, y sobre todo es esa parte, ¿no? Que desde chicos ya los vas cultivando esta comunicación y entonces, pues bueno, ya tienes esa seguridad. Pero eso se hace desde chicos. Claro, esos vínculos de madre, yo siempre digo, la madre y el hijo son otra cosa, o la madre y la hija, ¿no? Es, discúlpenme, papás, yo sé que aman a sus hijos, pero la mujer tiene otras maneras. Y nos vamos al número 3, dice, educa con valores positivos hacia la vida.
Esta es otra recomendación de que como papás estemos continuamente mostrándoles a los hijos los valores positivos hacia a la vida, y sobre todo estamos enfocados ahorita en el tema de la prevención de las adicciones, es empezarles a hacer conciencia de los riesgos que conlleva consumir una sustancia. Es darle información a tu hijo. Muchos papás, me he topado con muchos padres que no quieren hablar de eso. No quieren mencionar esos temas porque sienten que los están incitando, que les están dando permiso de tomar temas serios, importantes. Claro que cada tema depende mucho de la edad del niño, ¿sí? Claro. Ya hay talleres que se les dan a los niños desde kinder, desde pequeñitos, pero van muy enfocados al autocuidado personal, a la higiene, a no permitir que los toquen, les enseñan sus derechos y demás, pero son temas que van acordes a su cognición de ese momento, a su nivel de aprendizaje, y ya conforme va pasando el tiempo, pues van aumentando más. Por ejemplo, en primaria no hablan tanto sobre las adicciones, en primaria más que nada ven las habilidades para la vida, la comunicación, la asertividad, la sociabilidad, la empatía, autoestima, inteligencia emocional y demás, que también esto les va a ayudar a construir una manera de pensar y de autoprotegerse ante las situaciones de riesgo. Y en secundaria ya se tocan más los temas más finos, más claramente sobre lo que son las adicciones, mitos y realidades de las drogas y demás, porque según las encuestas, ajá, las encuestas de estudiantes acá en México, pues ya empiezan a arrojar que ya los adolescentes de 13, 14 años ya están consumiendo sustancias muy severas, ¿no? Y que inclusive empezaron desde los 9, 10 años a consumir. Y generalmente porque en casa habían estas sustancias, ¿no? Y los papás piensan, bueno, pues es alcohol, es tabaco, pues déjenme les digo que es una droga, porque droga es cualquier sustancia que al ser ingresada en el cuerpo altera el sistema nervioso central, ¿no? Nos produce un efecto que se llama efecto psicoactivo. Entonces, el alcohol y el tabaco son sustancias que están legales, pero no quiero decir que no nos hagan daño.
Sobre aquí todo, también, ¿no? Aquí también, si son menores de edad, también lo que pasa es que hacen un efecto en su cerebro porque todavía no tiene la madurez, ¿no? Entonces, no es lo mismo que uno de 30 años, 40 años, se tome una cerveza a que un niño de 9, 13 años se tome una cerveza. O sea, todavía no está desarrollado. Inclusive, hay estudios donde dicen, ¿no?, los daños que cae al desarrollo, o sea, afecta al buen desarrollo, vaya. Entonces, sí, claro. Ojo.
Mira, el cerebro de las personas no termina de desarrollarse hasta más o menos los 23 o 25 años. Cuando nuestro cerebro ya se puede decir, bueno, ya está desarrollado. En la adolescencia todavía es mucho más riesgoso que un adolescente, un niño o adolescente consuma una sustancia porque el cerebro no se ha terminado de configurar, por así decirlo. El cerebro está en ese proceso de desarrollo, nuestra capacidad o la capacidad de juicio de los adolescentes todavía no está claro, todavía no toma decisiones convenientes para él. Y aparte, si le sumas una sustancia de este tipo, pues se altera completamente, ¿no? De ahí pasan situaciones muy graves, accidentes, porque no previeron un riesgo, actividades sexuales, embarazos precoces en la adolescencia, un montón de situaciones.
Por decir los mínimos, ¿no? Porque
los mínimos.
Entonces, porque ¿cuántos han llegado a tener unos accidentes donde o matan a otras personas o se matan ellos, ¿no? Entonces, híjola, yo creo que podemos decir que los mínimos, así es que mejor observen, ¿no?
Es mejor evitar esas situaciones o simplemente cuando sigues estos tips, puedes ver a tiempo que está pasando algo con tu hijo, que algo cambió, que algo no es normal. ¿Por qué? Porque has estado ahí, has estado presente, claro. Lo conoces, conoces a sus amistades, sabes cuando ya no se junta con el mismo niño, cuando no te presenta al amiguito, a la amiguita, porque sabe que no lo vas a aceptar.
A probar, ¿no?
Un poco de atención. Es mucho, mucho mejor estar atento a tu hijo, crear esos vínculos con ellos, esas conexiones con ellos, para que cuando ellos estén en una situación de riesgo, tú rápido puedas actuar. Y no que te des cuenta mucho tiempo después, cuando ya el problema es mucho más grande y complejo.
Así es. Y nos vamos al número 4. Dice, apoyarlo a tener amistades positivas. Pero ¿cómo se hace eso, Maritza y Brenda? Por acá pregunta.
Fíjate que eso es muy bonito, porque eso te invita a motivarlo para que entre a espacios saludables. Fíjate, si te vas dando cuenta, cada tip va fortaleciendo al que sigue y al que sigue, y están relacionados. Al final, ahorita vamos a ver 4, al final nos vamos a dar cuenta de por qué es tan importante ir reforzando uno y otro, porque esto nos va a permitir vincularnos más con nuestros hijos y apoyarlos mejor. Se sugiere que más que tú como papá, porque hay papás que soñaban con ser futbolistas, bailarines, demás, y incentivan a sus hijos a que entren a tomar clases, cursos de lo que a mí como papá me gusta, ¿no? Y a veces van los niños así enojados, aflojerados, no quieren ir a algún espacio extraescolar, porque no, o sea, eso te gusta a ti, papá, pero a mí no me gusta, o a ti, mamá, ¿no? Entonces, es bien importante que tú conozcas a tus hijos, les preguntes qué les gustaría aprender. Hay quienes quieren entrar a música, a deportes, cuestiones de arte, cuestiones manuales, ¿no? Ver cuáles son sus intereses, sus habilidades, y motivarlos para que ingresen a esos espacios. Y, bueno, aquí entra otra cuestión, pues, es de que no en todos los lugares hay estas oportunidades, lamentablemente. Pero si tú vives en un lugar, en un área donde hay Casa de la Cultura, hay unidad deportiva, hay talleres, hay demás espacios de esparcimiento donde tú puedes llevar a tu hijo, pues eso les ayuda muchísimo, porque más adelantito van a ver el impacto que tiene a nivel orgánico, mental, el estar dentro de actividades que te proporcionan placer, satisfacción, donde también puedes esparcirte y donde puedes encontrar, digamos, lugares de descarga emocional y donde puedes encontrar alivio también al estrés y demás, porque cuando no existen estas oportunidades para los niños, los adolescentes, pasa de que si se estresan, si tienen ansiedad, si tienen déficit de atención, si de pronto les da por la depresión y no hay estos espacios donde ellos puedan interactuar, relajarse, motivarse, trabajar su autoestima, muy probablemente después en adolescencia, si alguien les ofrece un cigarro, alcohol, por así decirlo, lo más mínimo, porque ya sabemos que de ahí para arriba, es más fácil que se enganchen a ese tipo de situaciones riesgosas. O el novio posesivo, ¿no? Que no quiere soltar a la niña, o viceversa, porque ya cambiaron mucho los papeles. Exacto. Pero sí es importante que como papás te busques espacios donde tus hijos se puedan esparcir. Y de alguna manera pues se alejan también de las malas compañías y se suman a amistades que son de intereses similares.
Así es. Aquí, nada más rapidísimo para poder abarcar todo, es bien importante que sí o sí tengan una actividad. Bendito Dios, ahora ya está este internet que, bueno, la pandemia nos lo ha metido, que todo mundo en una casa tenemos mínimo una computadora. Y ya le puedes poner mínimo, no sé, yoga para niños o no sé, cualquier cosa. Pero sí o sí, yo les recomiendo que mínimo una actividad deben de tener. Tampoco como mi hijo, ¿no? Que se quería 4 o 5, no era la locura. Ahora sí que el carro parecía que se cambiaba de un deporte a otro deporte. Pero bueno, si te da, qué padre. Y nos vamos al número 5, que creo que ya lo habíamos comentado. Dice, escucha a tu hijo.
Muy importante. Y miren, yo me voy desde... me van viendo que me voy saltando de la infancia a la adolescencia, porque una cosa... respalda la otra. Para un niño, quisiera tomar este tema de escucha a tu hijo. Una vez escuchaba en la universidad un profesor que era así como, wow, ¿no? Ese maestro, y yo amaba sus clases, y siempre se me quedó muy grabado, que dijo, lo peor que le puedes hacer a un niño es ignorarlo. Para un niño, el que le hagas la ley del hielo, el que te hagas la enojada, que se portó mal y no la quieras hablar, y está el niño jalándote, mamá, mamá, escúchame, o llorando, y que tú lo hagas así a un lado, para un niño es una gran violencia que lo ignores, que el niño no se sienta escuchado, no se sienta visto, que sienta que no existe. Ajá. Le anulas su autopercepción de soy importante o de no me quieres, no valgo. Recordemos que para un niño la mamá, sobre todo, es como su gran espejo. Él se ve a través de la madre. Entonces, si la mamá lo ignora, él se siente completamente desvinculado con la mamá y con todo lo demás. Aquí lo que se recomienda ya cuando es no hacer esas cosas y siempre que quieres comunicarte con tu hijo, es siempre escucharlo, pero de una manera empática, activa, donde tú, digamos, te pongas al mismo nivel, porque esto es otro tema también. Muchas veces, sobre todo si los papás están grandotes, ¿no? O muy grandotes, el niño está chiquitito, y lo ve así para arriba, ¿no? Y papá acá sermoneándolo, ¿no? Y no, hombre, pues imagínate, ¿no? El niño te aconseja esta escucha activa donde tú te sientes al mismo nivel de tu niño, si está muy chiquito, pues sentártelo en las piernas, o que él te sienta, digamos que está, abrir ese canal de comunicación donde tú dejas de hacer todo lo que estabas haciendo, que no digo que no sea importante, pero en ese momento, si tu niño o adolescente te está pidiendo escucha, es ok, si en ese momento de plano estás, pero que si se te queman los frijoles o algo, decirle, ¿sabes qué? Dame 5 minutitos. ¿No? Pero de verdad, brindarle esa abrir ese canal de comunicación, sí. Mirarlo en los ojos, escucharlo, tocarlo, que él sienta, que él o ella sienta que realmente estás ahí presente para ella y que lo quieres escuchar.
Sobre todo esta parte que dijiste, me encantó, ¿no? Cuando lo ves, mi marido y yo somos mucho de abrazarnos y cuando nos estamos abrazando siempre llega Gabriel, pero obvio nos abraza las piernas, ¿no? Entonces, ayer le decía yo, y entonces hacemos el abrazo grupal y ya lo levantamos y nos abrazamos. Y ayer le decía yo, ok, ahora vamos a hacer el abrazo grupal para Gabriel, y mi marido y yo nos hincamos y pues estábamos más o menos un poco más de su estatura, ¿no? Entonces nos abrazamos los tres y el otro estaba así como, o sea, yo estoy en el piso y están como, ¿no? Hasta ahí veías la expresión, ¿no? O sea, eso es sumamente importante, ¿no? Que sientan que están a la par. Y eso no quiere decir que vas a robar una jerarquía, sino que estás disponible para escucharlo, ¿no?
Claro, claro que sí. Estás creando una conexión, un vínculo muy importante con los niños. Y esto se debe hacer en todos, pues, con todas las personas, en pareja, en el trabajo, ¿no? Abrir ese canal de comunicación, pero muy, muy importante con los niños. Esto que tú mencionas de abrazarlos, besarlos. Hay familias que no se acostumbran porque no se los enseñaron, porque los papás no tuvieron unos padres así amorosos, cariñosos, no se generó ese contacto, pero es muy, muy importante para ellos. Si no has aprendido o no te lo enseñaron, es empezar a practicarlo cuando tu hijo se va a la escuela, un beso en la noche, irte a despedir de ellos, saber cómo están, cómo llegaron. En la mañana, también un abrazo, un beso. A lo mejor al principio así como que, ay, espérame, invades mi espacio, ¿no? Porque así son los adolescentes de pronto, ¿no? Que no quieren que sentirse que son niños, ¿no? Pero realmente... Yo he visto, ¿no? A veces mi hijo, por ejemplo, que ya se va a la escuela, a la prepa. Entonces, le quiero dar un beso y, ay, mamá, bueno, adiós, adiós, adiós. Y venga, lo abrazo y ya como que eso lo relaja, que te da tranquilo. Y ya me dice, bueno, adiós. Pero sí es muy importante también buscar esos espacios donde puedas escuchar a tus hijos. Por ejemplo, cuando van en el coche, vas manejando, apaga el radio, deja el celular.
Fíjate que algo que les aconsejo es, por ejemplo, si tú tienes la bendita, porque para mí es algo precioso, costumbre o actividad, porque tienes que, pero disfrútala, de llevarlos a la escuela, que salgas de casa. Si no te gusta rezar, si no te gusta, haz tu propia oración, pidiendo por ellos, por sus ángeles, que los cuiden donde estén, que pasen un día espectacular y déjalos con esa sensación de todo lo que quieres para ellos, pero díselos. ¿Cuántas veces todo lo que sentimos, cuántos papás se lo callan, no? Entonces, si en específico tienen algún proyecto o alguna actividad o algo, pues también, ¿no? Pero hacérselo saber en voz alta. Mis hijos ya sabían, nos subíamos al carro y eran nuestras, mínimo los primeros 5 minutos de oraciones que realmente eran creadas por mí y sí, ¿no? De la iglesia, pero es afianzar, ¿no? Esta parte de que te vas con todos los poderes, hijo, o sea, con la bendición de Dios y mía y de todo el mundo, ¿no? Listo para aprender, ¿no? Y pasarla bien. Me encanta esta parte de escucha a tu hijo.
Otra cosa, Brenda, es que a veces en la familia hay 3, 4 hijos. Ajá. Y pensamos que con decirles a todos, oigan, cualquier cosa que necesiten o cómo están, ya. De verdad, tenemos que darles un espacio especial a cada uno de nuestros hijos, buscar esa comunicación única con ellos, invitarlos a salir por separado, una nieve, un cafecito, un momento único con ellos, que ellos sientan como esa cercanía contigo y se sientan especiales.
Son momentos tan especiales, sí. Se los recomiendo, nunca los van a olvidar. Yo con mi hija tenía los miércoles de ladies, le decíamos yo, y nos íbamos mi hija y yo al tianguis. Bueno, lo disfrutaba porque obvio comíamos lo que ella quería, hacíamos lo que ella quería, platicábamos y disfrutábamos muchísimo. Y después tenía los días de madre e hijo, ¿no? Y era con mi hijo. Pero definitivamente se los recomiendo. Esto nutre muchísimo. Ahorita pues ya uno tiene 21 y la otra 18. Y son momentos que no se les olvidan. Así se les olvida.
Son vínculos especiales. Uh-huh. Y así rapidito, Brenda, porque este es uno de los puntos más importantes. Cuando tu hijo te pida hablar contigo, sobre todo adolescente, ahora sí que deja que los frijoles se quemen, lo que sea, porque cuando un adolescente toma la decisión de platicarte un problema, quizá es una oportunidad única que vas a tener para que tu hijo se acerque a ti, te pida un consejo, te pida ayuda, te diga que se siente mal. A ellos les cuesta mucho trabajo expresarse, sobre todo si desde la infancia no se les enseñó a comunicar sus emociones, su sentir. Si hubo, por ejemplo, desvalorización de lo que estaban sintiendo, porque eres niño no llores, los hombres no lloran, cuestiones de creencias y demás, de pronto puede llegar a una etapa donde sienten que se ahogan y quieran buscarte pues para contarte algo de verdad serio, y si tú como papá desperdicias esta oportunidad tan importante, muy probablemente ya no se va a volver a acercar o va a acudir a otras personas que no le van a dar un buen consejo, ¿no? Y que después te puedes quedar como que lo pude haber evitado o ese día se acercó a mí y no lo escuché y en la tarde pasó cierta cosa, ¿no? O ya no regresó a casa. Entonces, ¿qué me iba a decir? Y que no me enteré, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba dispersa en otras cosas que no son tan importantes o que a lo mejor sí, pero no tan importante como era ese momento. Otra cuestión también muy importante es evita siempre mencionar palabras como nunca, tú nunca haces esto, tú siempre eres así, seguro que vas a actuar de tal manera, porque de alguna forma los estamos condicionando. Hay algo que se llama desde la crianza las profecías autocumplidoras. Y qué importante es saber esto, que la importancia como padre de lo que les decimos a nuestros hijos, porque ellos se las creen, las integran a su personalidad, a su manera de creer, de pensar, y toda la vida van repitiendo situaciones que desde la infancia les dijeron a los niños, ¿no? Lo tomaron como cierto y es que yo no puedo, yo no soy inteligente, yo nunca, o no pueden confiar en mí, no soy digno de confianza. Entonces, desde ahí es muy importante cuidar mucho las palabras que tenemos hacia nuestros hijos.
Claro, oye, sobre todo esos, pues, ¿qué podemos decir? Como los roles que luego nos compramos en la familia, ¿no? El rol de eres el desordenado, el rol de eres el travieso, el rol que eres el mentiroso, el rol que eres, ¿no? Y te compras esos roles y si así te los dicen, wow, esos pesan muchísimo, ¿no? Esas etiquetas que nos vamos cargando. Pero nos vamos al número 6 y dice, fortalece la autoestima de tu hijo. Y sí, definitivamente, este fortalecer la autoestima va muy relacionada con el anterior, porque, por ejemplo, eso que les decía yo que hacía en las mañanas que los llevaba a la escuela, pues definitivo, ¿no? Eso es lo que hacía.
Así es. La autoestima, desde la infancia se va creando. Si en casa no recibimos esos estímulos, como les dije al principio, infancia no es destino. La autoestima se puede desarrollar durante toda la vida. Como adulto también puedes trabajar en tu autoestima, generar tu propia autoestima, pero en este caso, insisto mucho, los padres, especialmente la madre, el padre, el cuidador principal, es el gran espejo de los niños. He visto casos muy tristes donde, por ejemplo, la mamá le dice al niño, no sirves para nada, no sé por qué te traje al mundo, eres un tonto, no aprendes, eres el más feo de tus hermanos. Todo esto le va generando al niño una angustia y una creencia de sí mismo. ¿Por qué? Porque para ellos el papá es lo máximo. Si le dices que hay Santa Claus, que hay hada de los dientes, ratón de los dientes, el niño todo te lo cree. Más si le hablas con enojo, con coraje, continuamente, o sea, si alguna vez se te salió algo, decirle, ay, estás bien menso, o sea, no te preocupes, yo creo que por eso no lo traumaste, ¿no? Aquí la cuestión, sí, porque de pronto, ay, no inventes, yo le dije el otro día, ya me tenía. Pero, o sea, después lo que recapacitaste, lo arreglaste, lo hablaste, mira, no debí de haberte dicho eso, la verdad es que yo estaba estresada, no tiene que ver contigo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya no se vuelve a repetir. Aquí estamos hablando de patrones de conductas repetitivos, donde la mamá está ahí constantemente amenazando al hijo, insultándolo, menospreciándolo. Ahí se empieza a afectar su autoestima. Y muchas veces en las escuelas que se trabaja también esta parte, pues está el maestro, el psicólogo y demás trabajando con el niño, pero es a veces muy frustrante trabajar con niños porque por más que tú le pones todas las ganas, llegan a casa y los papás te tumban todo el trabajo que hiciste, ¿no? Con una mirada dominante, un golpe, un pellizco, un jalón, una palabra hiriente, te tumban el trabajo. Entonces, aquí la intención es hacer lo contrario. ir formando la autoestima de tu hijo, ir reflejándole su luz, su brillo, su amor, su capacidad que tiene, sus habilidades, reflejándoselas, festejándole sus triunfos, sus dibujos, sus trabajos, por más pequeñitos que sean. Decían, por ejemplo, en el kinder, por favor, mamás, sus hijos llevan una tarea, no se las hagan ustedes. Dejen que el niño aprenda, que dibuje, que se equivoque, que se salga. Y si se sale de la rayita, claro, por favor, no le rompan sus dibujos. ¿Por qué? Porque el niño se expresa en sus trabajos, sus dibujos. Él se ve ahí, ¿no? Entonces llega la mamá, ay, no, está muy feo. Hazlo otra vez, no, más que cochinada o cosas así. Entonces el niño, él no tiene la capacidad ahorita de separar esa parte. Él no dice, ay, sí, mi dibujo. Él dice, yo. Mi mamá no me quiere a mí, yo me equivoqué. O sea, empieza a afectarse su autoestima. Entonces, es celebrarlo, festejarlo, enseñarlo con paciencia, con calma. Estar ahí, demostrarle cariño, apoyo a cómo eres, cómo se siente, qué le preocupa. Y sobre todo cuando haga algo, que limpió su cuarto, levantó su plato, festejárselo, agradecérselo. Mira, claro, qué bien, me da mucho gusto, ¿no? Me da gusto que estudies, me da gusto que limpies. No nada más señalar lo negativo, sino también señalar lo positivo, con más énfasis. Entonces, bueno, son como pequeños tips.
Así es. Y nos vamos al número 7, porque ahora sí que el tiempo se nos echó encima. Y creo que esto es importante. Habla con tu hijo sobre las drogas.
Y fíjate que este punto, te decía, es a los papás les da terror tocar estos puntos. Pero ¿qué pasa? El niño ya tiene 6, 7 años con un celular, con toda la información ahí de lo que ni te imaginas. Hay quienes toman las precauciones de ponerle como esta aplicación parental o algo así, ¿no? Que están checando y bloqueando páginas y todo eso. Pero cuando no es así, el niño tiene toda la información desde pequeñito. Entonces, ya a veces te dan cátedra a los chiquillos. O sea, llegas a las escuelas a platicar con ellos y te dicen, ay, sí, maestra, es que fíjate que mi tío, mi abuelito, consume todo y se puso bien loco y que no sé cuánto. Y los niños, exacto, a veces te dan cátedra, ¿no? Y como papás, no nos animamos a tocar estos temas que son tan importantes, pero que se deben de contar. Si no tienes la información, buscarla con profesionistas, buscar páginas serias, libros y demás, donde puedas tú prepararte para hablar de estos temas, porque si tú no se los hablas afuera, seguramente hay mucha gente que sí.
Jackie, si no, pues ¿cómo te podemos localizar? Porque a lo mejor yo tengo un sobrino o mi hijo. Y para mí, por ejemplo, cuando mi hijo estaba en la adolescencia, yo mujer, pues era, ¿quieres que te contacte una psicóloga que te explique del cambio, ¿no? Que estás teniendo,
claro,
en tu
sexualidad,
¿no? Platícanos, mi queridísima Marixa, ¿cómo te localizamos?
Bueno, una es por este medio, por mensaje, otra a mi celular, que es el 386-126-6041. Y doy consulta particular, puede ser por videollamada, pero yo prefiero siempre que sea de manera presencial. Y justo también fortalezco con otros tipos de terapias, porque a mí también me gusta mucho el tema energético, espiritual, porque esto de las adicciones es todo un fenómeno muy, muy complejo, a nivel personal, social, cultural, pero también a nivel espiritual. Por ahí hay unas situaciones energéticas también que sucede cuando las personas ingresan sustancias, lo que sucede con sus campos electromagnéticos, invasiones energéticas.
Si tú quieres terapia, pues contáctala, porque aquí ya nos va a dar toda la terapia y nos faltan 3 y ya se nos acabó prácticamente el tiempo. Y nos vamos al número 8. Enséñale a tu hijo a saber decir no, en pocas palabras, a poner límites.
Muy importante. Cuando, no sé si te ha tocado ver papás que están los niños pequeños y, o tú ya lo has vivido también, que ellos aprenden a decir mamá, papá y no. oye esto, no, y está el papá ahí, pero sí, y a fuerzas, y salúdale, y dale el beso al tío, y ve a la casa de fulanita, y hay ahí un quiebre entre la voluntad del niño. El niño es muy directo, claro, él te guía mucho por sus sensaciones. Si algo no lo siente bien, te lo manifiesta. Si a alguien no le cae bien, te lo manifiesta. O sea, y como papá, uy, no, esta parte de limitarlo, de bloquearlo, de castigarlo por ser congruente consigo mismo. Lo importante aquí es ir enseñando al niño a saber decir no con causa, con razón, con un pensamiento del por qué no. Enseñarlo a pensar, a ver, y si sí, ¿qué pasaría? Y si no, ¿qué pasaría? Entonces, desde ahí ya le estamos enseñando la congruencia al niño, que le va a servir muchísimo cuando llegue a etapas de la adolescencia, por ejemplo. Si ya va preparado a manejar la tolerancia y la frustración, es otro temazo, la tolerancia y la frustración, principalmente como papás, y luego enseñarle a los niños a manejarlo. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo.
Aquí, antes de irnos, nada más como comentario, ¿no? Es bien importante que tus hijos sepan que su voz cuenta. Claro. Y esa es una forma de poner límites, ¿no? A mí me ha pasado en repetidas veces, como fui madre soltera con un hijo de 5 y uno de 3, pues realmente yo los eduqué que su voz contaba, ¿no? Entonces, si estábamos en familia, tías y eso, y él opinaba y así como tú, mijito, y yo decía, lo siento, tía, su opinión cuenta. Su opinión cuenta. No te está diciendo que estás tú mal, pero él respeta tu opinión y tú respetas su opinión, así tengas 7 años, ¿no? Entonces, creo que ahí es bien importante, ¿no? Hacer valer la opinión, aunque estés en desacuerdo y sepas que está equivocado, tú con tu inteligencia, porque tú eres el adulto, hazle ver, ¿no? En otro momento, para que él cambie de opinión, pero es válida su opinión. Y ahora sí, nos vamos al número 9, mi querida Maritza. Dice, promueve que tus hijos realicen actividades sanas y divertidas. Juegos de mesa, por favor, sí.
Sí, claro, el juego de mesa te ayuda a trabajar los límites y también cuando alguien no se quiere integrar al juego y dice que no, es respetarlo. Si todo esto, te digo, se va construyendo una cosa con otra, pero esto de enseñarle a promoverse en actividades sanas y deportivas va relacionado con otro tip que iba más al principio. Pero miren, ¿por qué? Ya lo hablábamos, se rodean de personas, digamos, sanas, ambientes sanos, ellos te enseñan a canalizar también su energía a través de ciertas actividades, ciertos deportes, pero también hay algo muy, muy importante, y lo mencionábamos también, que el cerebro del adolescente está configurándose. Nosotros realmente, como seres humanos, tenemos todo lo que necesitamos para promover nuestro propio, digamos, sensación de paz, de tranquilidad, de placer y demás. No necesitamos ninguna sustancia allá afuera para nosotros sentirnos bien. Lo que pasa es que no nos enseñan cómo provocar que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro segregue ciertas sustancias que nos ocasionan estas emociones, estas sensaciones, estos centros en nuestra mente que generan los neurotransmisores, dopamina, serotonina, endorfinas y demás. Entonces, cuando no estamos acostumbrados nosotros a estar en lugares o buscar espacios, situaciones que nos generen segregar estas sustancias, pasa con los adolescentes que como no saben cómo hacerle para sentirse bien. En los adolescentes, por ejemplo, así entre paréntesis, es muy, muy común que desarrollen ansiedad, crisis de ansiedad, por todas las exigencias que tienen en la vida, por situaciones, problemas en casa, violencia, demás. No están acostumbrados a buscar esas emociones, esas sensaciones, y cuando alguien allá afuera le dice, mira, yo te ofrezco un cigarro, te ofrezco esto, te ofrezco aquello, y te vas a sentir bien, porque ese es el gancho, al principio cualquier sustancia te hace sentir bien, a menos que tenga un mal viaje, pues ya, ya ganamos, ¿no? Porque ya no va a regresar, pero que la mayoría de las veces, las primeras veces, se sienten bien, ¿no? Entonces es cuando se empiezan a enganchar ahí a las sustancias, porque les provocan estas mismas emociones y sensaciones físicas que pudieron haber ellos obtenido en otros espacios, como es de su interés, el deporte, el arte, la cultura y demás, ¿no? Aquí te trabaja mucho lo que decía antes, también la tolerancia a la frustración, ¿no?
Así es.
Jóvenes que no saben tolerar la frustración porque desde pequeñitos, al primer berrinche, la mamá les daba todo, no los enseñó a pensar, no los enseñó a manejar sus emociones. Entonces ya cuando llegan a esta etapa donde, aparte de traer todo ese aprendizaje, no hay espacios recreativos para ellos, es mucho más fácil que se enganchen a una situación de adicción. Que las adicciones se dividen por etapas, pero luego ya lo platicamos, o sea, experimental, social y ya adictiva. Cuando hay un síndrome de abstinencia, cuando ya hay tolerancia a la sustancia, donde ya sin la sustancia ya la persona no funciona. Entonces, ahorita estamos en la parte preventiva y es esta, que ellos, estos chicos, tengan un lugar de esparcimiento donde puedan mostrar sus intereses, donde consigan sentirse aceptados, donde su autoestima se desarrolle más fácilmente y donde ellos puedan encontrar centros o lugares que les genere ese placer y ese bienestar que una sustancia de buenas a primeras le da, pero que después lo hunde.
Así es. Bueno, pues a mí me ha encantado porque ya nos queda uno que es aprende a identificar las señales de alarma. Y si nos cuenta, yo creo que en todos los pasos 9 anteriores, había esas señalitas de alarma, ¿verdad, mi querida Maritza?
Y sí, rápidamente, cuando un adolescente está pasando por una depresión o crisis de ansiedad y demás, puede presentar estos síntomas y no necesariamente estar consumiendo, ¿sí? Pero sí es importante detectarlos porque si no se atiende, la misma depresión, ansiedad, déficit de atención y demás, lo va a ir orillando a situaciones de riesgo. Entonces, si tus hijos presentan este tipo de detalles, no es para que caigas en crisis y llores y acuérdate, tú primero como papá tienes que tolerar la frustración, hacer conciencia para eso mismo transmitirlo a tus hijos, ¿no? Pero bueno, aquí nos dice que cuando una señal de alarma es cuando acá cambian de amigos y no quieres que los conozcan, pero si no conociste a sus amigos desde siempre, no te vas a dar cuenta cuando ya tengan otras amistades que son riesgosas para ellos, ¿no? Y generalmente, si no te los quieren presentar, te mienten con frecuencia y discutan por cosas simples. Te das cuenta de que te decían que iban para un lugar y se fueron para otro, o que por una tontería estalló, ¿no? Una cosita que tú dices, bueno, no era para tanto y uy, se acabó el mundo, ¿no? Que comúnmente los adolescentes son así, son muy, todos lo sienten con intensidad y pasión, pues.
Exacto.
Pero cuando ya, aquí más que nada es cuando es muy repetitivo, ¿no? Entonces también si no estás en comunicación con ellos, pues no te das cuenta si te están mintiendo, si no estás pendiente de ellos, no te das cuenta. Te das cuenta de que piden dinero prestado o traen dinero que no sabes de dónde lo sacaron. Se te empiezan a perder cosas de la casa, joyería, artículos, que tú dices, bueno, ¿qué pasó, no? Entonces, ¿por qué? Porque necesitan dinero para el consumo, bajan sus calificaciones, no cumplen con sus tareas, descuidan su higiene personal. Tú empiezas a notar estos cambios que están teniendo ellos muy continuamente. Salen muy seguido, no te quieren decir a dónde va, o simplemente no salen para nada de la habitación más que al baño. Casi, casi ni a comer, ni nada, ¿no? O sea, al baño y a su cuarto, y todo el día no los ves, a menos que tú vayas y los busques.
Mi queridísima Maritza, por acá nos dice Adri, buenos días, buenísimo tema. ¿Y qué crees? El tiempo ahora sí que se nos agotó. Pero si tú quieres saber más, por aquí está el, el Facebook de Maritza es psicóloga Maritza HL, así la pueden encontrar en Facebook. Y por favor, pues ahí contáctela para más información. Abrazo fuerte, fuerte gusto. A la distancia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, mi querida Brenda.
Bendiciones.